Los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que son más extensivos a nuestro equipo, y especialmente reconocimiento a nuestro colega Ricardo Quintana, que nos sustituyó por una semana de vacaciones la semana pasada. Gracias a Ricardo por el excelente trabajo realizado, así como a nuestro equipo integrado por Patricia Martínez en la producción y Tony Simón en el control técnico. En la jornada primera de esta semana laboral, pues tendremos la agenda cargada. Vamos a hablar la inflación, cuál es el impacto que está teniendo a lo largo y ancho del territorio nacional, el precio disparado ya del dólar en el mercado negro que alcanza los 160 pesos, cuál es el impacto para la canasta básica de los cubanos. Hablaremos con varios residentes a lo largo y ancho del territorio nacional. El tema del dengue, la situación ya es caótica, alertan médicos cubanos ante el pronóstico del gobierno de un pico del dengue para los próximos meses de octubre y noviembre. Tendremos en la segunda parte del espacio varios invitados con esta temática. En cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora, el preso político del 11J, Giovanni Rosel García Caso, pues sacó desde la prisión de Yayal una fuerte denuncia donde dice que le niegan la asistencia médica. Insisten las autoridades en este tema como represalia por no usar el uniforme del recluso, el cual él se niega a usar por considerarse preso político, más renuncias de periodistas independientes y activistas en Cuba por presiones de la seguridad del Estado. No estamos ante un proceso democrático, advierte Transparencia Electoral sobre el referendo del Código de Familias que se realizará en Cuba. Fallece a causa del COVID-19 el reconocido artista plástico cubano Cosme Proenza. Y también noticias que hacen titulares a esta hora en el ámbito nacional. Damas de blanco acuden a misa a pedir por los presos políticos, al menos 14 fueron detenidas, y liberan a manifestantes del 15N en Cárdenas Matanzas. Y finalmente, autoridades cubanas rechazan denuncias de dos presos políticos maniatados en prisión. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, y vamos a establecer ya en breve el contacto con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el comunicador independiente Guillermo del Sol, para tener información, su visión sobre el tema de la inflación. El dólar ya está alcanzando los 160 pesos en el mercado negro cubano, y cuál es el impacto que esto tiene en los precios de los cubanos que tienen que acudir al mercado informal para comprar los alimentos y abastecerse a lo largo ancho y ancho del territorio nacional. Es lo que nos proponemos en este primer segmento del programa Cuba al Día. Ya el mismo valor, el euro ha superado el valor del euro, y pues de acuerdo a la tasa representativa que ha publicado durante esta jornada la revista independiente El Toque, que habla que la situación está fuera de control. El sábado 3 de septiembre, por primera vez desde la década de los 90, pues el dólar alcanzó el valor de 150 pesos cubanos. Una semana después ya alcanzó los 160. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente y activista de larga data de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes para ti, para toda la audiencia de Martí, y especialmente para todas esas personas que me están mandando mensajes de solidaridad, que se sienten reflejados en los comentarios y el trabajo que hacemos con Martín.
Cómo no. Guillermo del Sol, la semana ha despuntado con el valor del dólar en 160 pesos cubanos. Esto tiene múltiples razones, pero lo que nos interesa conocer de usted, ¿cuál es el impacto que este aumento desmedido del dólar, producto de muchas circunstancias, está teniendo para los cubanos alimentarse? ¿Cómo anda ya el precio de la libra de carne de cerdo, de los frijoles, del arroz? ¿Cómo pueden subsistir con estos precios los cubanos, Guillermo?
Bueno, Tomás, hay que comenzar diciendo que lo absurdo de todas las medidas que está tomando este régimen es lo que ha llevado al desastre, el colapso de ellos mismos, pues, principalmente. Ayer acá en Santa Clara, allá la libra de carne de cerdo se comercializaba a 300 pesos, moneda nacional. Una libra de frijoles, 100 pesos, 90 pesos, depende del color. El arroz es que más o menos se ha mantenido 45, 50, 55 pesos ahí, pero lo importante de todas estas cosas no es el precio que tienen como tal, sino la corrupción en que se ha envuelto todo esto. Muchas personas resolvían a un precio más módico las legumbres y otras cosas en una bodega que habilitó Semillas Agrámicas, perteneciente a la empresa de suministro agropecuario. Bueno, y ahí usted va y no hay nada. No hay nada porque ya se va al por mayor para la cúpula delincuentil que son los magnates que acá están manejando todo y que son los que a la postre tienen que ir a morir con ellos para poder adquirir los alimentos. El cartón de huevo ya se habla de entre 800 y 1.000 pesos. O sea, un filete de huevo, 30 huevos, vale entre 800 y 1.000 pesos. El pomo de aceite en cualquier momento ya va a llegar a los 1.000 pesos. Es evidente de que la situación cada vez se agrava más en este, al respecto, y lo más difícil de esto no es solo los precios, sino que cada día hay menos que comer. Cada día hay menos que ofertar por la canasta básica, por la libreta de racionamiento. El azúcar, vamos a sentirla que se va a perder de un momento a otro. Ya en estos momentos ya el azúcar blanca no existe en la canasta básica. No se encuentra azúcar blanca, solamente la azúcar crudo. Y está repartiendo los módulos, pero aún con una lentitud. Imagínate, en La Habana se está repartiendo el tercer módulo de los que han venido de donaciones. Santa Clara anda por el segundo todavía y la mitad de Santa Clara no ha cogido ese módulo. Se especula que en los almacenes de la 4-4, bueno, pues se robaron parte de esos módulos y que por eso se ha demorado. De esto no tengo una noticia oficial, pero sí sé que va muy lento el envío de estos llamados módulos. Por otra parte, las dietas médicas cada vez se alarga más el ciclo de la carne de res, el pollo y lo poco que ofertan para las dietas médicas. La leche están sirviendo de 5 a 6 litros por mes en estos momentos, es lo que están dando para dietas médicas. Y las condiciones cada vez son peores, la inflación mucho más por encima de lo que se imagina cualquiera. No hay país en el mundo que yo creo que llegue la inflación acá en Cuba, porque hay que partir de un principio: el dinero cubano no vale. Y hay un exceso de circulante en las calles increíble, porque ellos acuñan billetes de 1.000 pesos, eso como es un papel sin valor. Eso no se sabe la cuantía de billetes que hay circulando en la calle, y eso trae al traste también toda esta especulación y todos estos rollos que se nos han formado, que prácticamente ni el que trabaja, ni el que no trabaja, ni el que tiene un negocio, ni el que recibe una remesa, aquí no hay quien escape a la escasez y a la falta de todo, porque de todo falta aquí en este país.
Ahora, Guillermo, finalmente, en un país donde un retirado gana como promedio 1.200 pesos y los salarios básicos no distan mucho de ahí, con 1.200, 1.300, 1.400, hasta 1.500 pesos, las personas van a pasarse días sin comer con una libra de carne cerdo a 300 pesos. ¿El salario no alcanza?
Tomás, las personas están viviendo a yuca, a boniato, a caldos de maíz. Eso es lo que está comiendo el cubano. El otro día veíamos ahí en las redes, ayer, un niño comiendo arroz con pepino. Que es criminal, es un niño que tendrá 3 años, 4 años. Arroz con pepino estaba comiendo ese inocente. Y así sucesivamente. Pero es con pepino, Tomás, porque dicen la libra de pepino, no, cualquier pepino pesa una libra. Y la libra de pepino está a 25 pesos. Una barra de pan, Tomás, para darle el desayuno al niño, para que lleve una merienda a la escuela, vale 80 pesos, Tomás. Un pan que no tiene ni sal. O sea, un sobre con 30 galletas, para que tenga una idea, vale 60 pesos. Para que tengas una idea. Y si es de los que tienen 45 galletas, vale 110 pesos. Y es que así es todo. Los cubanos nos estamos centrando en comernos los unos a los otros. Los que vienen huyendo de Estados Unidos a Cuba, cubanos americanos, son los que manejan los negocios, los que están lavando dinero americano aquí. Y son los que se están robando el patrimonio de los cubanos y los que nos están echando a pelear, porque a la postre todos estos son colaboradores de la seguridad de Estado. Y lo que hacen es echarse a pelear al cubano para que no tenga tiempo de reunirse, de destacar todas estas situaciones y de realizar una protesta, porque es que esto es demasiado Y no hay quien le ponga el cacao de acá.
Increíble. Guillermo Sol, las gracias como siempre en Santa Clara, Cuba. Nos quedamos en la vecina provincia de Santi Espíritu. El contacto ahí con otro periodista independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo fuertísimo para ti también, al colectivo de trabajo de tu programa Radio Martí, también a la audiencia que nos pueda escuchar en este momento.
Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos con la libra de carne cerdo rondando los 300 pesos, 45, 50 pesos la libra de arroz? ¿Qué está pasando con este dispare del dólar? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en la canasta del cubano?
Sí, Tomás, después de todo esto de las divisas en el mercado cambiario, todas estas medidas que no tienen ningún tipo de fundamento, la cosa se ha empeorado para la vida del cubano, ¿no? En general. Hay que decir que el valor del dólar y el euro se disparó en el mercado negro o informal a partir de estas ventas en Cadeca, ¿no? Que ha sido un fracaso total de estos mal llamados cerebros de la podrida economía del Estado fallido este, ¿no? En estos momentos el dólar, para decirte, ¿no? Sobre hablar sobre los alimentos, cómo se han disparado y ha llevado a la población a un estado bien difícil, ¿no? Para la vida. El dólar no tiene techo, como lo dije en un momento, y el peso cubano no tiene piso, ¿no? El dólar se está cotizando en estos momentos a 160 pesos y el euro está por los 170 pesos moneda nacional. Un pesito. 170 pesos te cuesta un euro, como te decía, 160 pesos aproximadamente vale el euro. Imagínate tú, ¿quién están comprando? Bueno, los revendedores, el poco dinero que están pudiendo ellos vender. Y bueno, esto, por supuesto, esta medida ha estimulado al meroliqueo oficial del cubano, una crisis general que vive la nación cubana. Y bueno, por supuesto, como siempre, el régimen comunista es el principal responsable, ¿no? De esta descomunal inflación galopante, que nada se puede comprar con el salario. Hay una exageración de los precios al unísono con esta subida del dólar. El dólar sube, también sube el que te vende el cerdo. En estos momentos la libra de cerdo está superando ya los 300 pesos moneda nacional. Quiere decir que esos pensionados que antes se podían comprar con 1.500 pesos una libra de carne de cerdo en 25, 30 pesos, ahora mucho menos se lo pueden comprar, ¿no? Y todos los derivados, hay que decir que los derivados han subido también. Esto, lo que es el jamón está por los 400 pesos, por supuesto, de muy mala calidad. Acuérdate que no hay muchos productos importantes para poder hacer estos derivados, ¿no? De esto del lo que es el jamón y demás. El frijol ya en estos momentos en Santi Espíritu, que es una provincia de las más importantes en Cuba, está por los 120 en lo que es la agricultura, en la parte norte de Yaguajaya principalmente, está a los solo 120 pesos. Por supuesto, es un caos, ¿no? En el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios. Y bueno, la mayoría del cubano que tiene un salario mísero, cuando se encuentra un dólar, no puede comprarse, independientemente de que el dólar y el euro en estos momentos se está vendiendo, cuando aparece para las personas que quieren salir del país. Quiere decir que es un problema muy grande. Ahora yo estaba viendo el domingo en la feria agropecuaria de acá de la ciudad de Santi Espíritu, donde vienen muchas personas de diferentes lugares. El arroz lo fue subido por el Estado, el estatal, que estaba a 30 pesos, hacía aproximadamente veintitantos días, ellos lo subieron a 35 pesos. ¿De qué estamos hablando? Quien quiere que el pueblo ajuste los precios y que se acabe la inflación, sin embargo, realmente ellos los están subiendo. Igual que el pescado, hace una mezcla de un picadillo y demás, que es de lo que está viviendo la gente. Hay una hambruna total, por supuesto, ellos no tienen los servicios, ni tienen tampoco, hay también la escasez también que hay de cerdo, debido a que no hay producción de carne de cerdo porque no tienen alimento, se ha disparado también al alimento a la hora. Y entonces todo así, todo va ahí, al inicio, como te decía, el dólar con la comida, el que vende el cerdo a 300 pesos, le subieron también las zapatillas para el muchacho, le subieron también el dólar, y entonces así, por ahí van los tiros, Tomás, un caótico la situación, apareado a los apagones que comenzaron con mucha fuerza y impactando generalmente contra la población y los padres cubanos que tienen que llevar sus hijos a la escuela sin los alimentos, sin una merienda y demás. Una situación caótica y bueno, le pedimos a Dios todos los días que bueno, que pase algo, para poder salir de esta situación.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritus, Cuba. Vamos a pasar a la provincia de Santiago de Cuba para tener el testimonio, cuando logremos la comunicación con Eldris González Pozo, para tener una visión de cómo han abierto los precios de los alimentos esta semana, cuando el dólar se sigue disparando y ha alcanzado los 160 pesos cubanos en el mercado nacional. Quisiéramos tener pues la visión desde el oriente cubano, cómo anda el tema de la alimentación y los productos básicos para el cubano en el territorio oriental. Ya vamos a tener en breve el contacto allí en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, el activista Eldris González Pozo. Eldris, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Bueno, Eldris, ¿cómo con el dispare del precio del dólar, que alcanza ya los 160 pesos cubanos, cómo anda el tema de los precios de los alimentos en Santiago de Cuba? ¿Hacia dónde está llegando esto?
Bueno, compadre, esto del tema de la subida del dólar y la subida de los alimentos en Santiago de Cuba, esto no tiene fin. Ahora mismo una libra de carne de cerdo, cuando aparece, cuesta 270 pesos. Una libra de pollo, 220 pesos. Un paquete de salchicha, 200 pesos. Es increíble. Aquí para comer, el ciudadano de a pie está inventando, pasando cantidad de trabajo para poderse llevar un alimento a la boca.
Un alimento, y me imagino que no de mucha calidad.
No de mucha calidad. Ahora ellos publicaron ahí en las redes sociales que había arrancado la fábrica de aceite, pero el precio del aceite sigue igual. El litro de aceite ahora mismo cuesta 550 pesos. Y es una cosa abismal, abismal, que tú no sabes qué te vas a llevar a la boca al mediodía, por la tarde con el pan. Un pan, tres panes ya cuestan aquí, los panes de la bodega, para que tú tengas idea, valen tres panes 25 pesos.
Eldris, dime, ¿hay gente que se está acostando sin comer?
Aquí en Santiago, yo la otra vez hice una publicación de eso, porque ellos están ahora persiguiendo a los panaderos ambulantes que salían por la calle con un pitico a vender el pan que resolvían en la panadería o en los lugares por ahí, los revendían en la calle. Y ahora entonces la policía está atrás de esa persona, que gracias a esa persona la población por las tardes no comían y se comían un pan. Esa era la comida de muchas familias aquí en Santiago de Cuba, y ahora ni eso. Aquí hay personas que se están muriendo de hambre. Ayer vino una vecina que se llama Marta aquí, y le dijo a mi mamá: Nidia, yo no he podido comer nada hoy. Y nosotros tuvimos que darle un poquito de comida a ella, humanamente.
Increíble. Gracias, Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Finalizamos nuestra primera parte de Cuba al Día en la tarde de hoy. En San Diego de Baños, San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, Esteban, sobre los 160 pesos anda rondando el valor del dólar y sobre los 170 pesos el valor de un euro en Cuba. Los cubanos están hablando de hambruna. ¿Cuál es la representación que tiene esta inflación para adquirir los alimentos en el mercado negro? Háblenme un poco del impacto que esto tiene para los productos de la canasta básica.
Tomás, esto ya es inconcebible, realmente es inconcebible. Como puedes ver, cada programa hay un grado más de un nivel, pasamos a un nivel más de situación agravante. Desde que nosotros comenzamos la campaña Sin Campo en el País, diciendo que se aproximaba una hambruna en Cuba, a la actualidad ya no es solo una hambruna, es algo desgarrador para todos los cubanos. Porque verdaderamente, como puedes ver, el dólar sigue aumentando su valor. Yo siempre me lo imaginé que iba a rondar sobre los 150, pensé yo en aquel momento, pero ya está sobre los 160. Imagínate, las personas que no perciben el dólar a través de algún familiar de los Estados Unidos, que tienen que desprenderse de su moneda nacional, la que paga, la poca que paga el gobierno cubano para comprar ese dólar, para después buscar la forma mágica de poder convertirlo en la tarjeta, pasarlo a la tarjeta para poder comprar un pomo de aceite que está rondando el valor de los 1,000 pesos, 900,000 pesos, y por ahí anda una libra de pescado, 300, 200 pesos. Y por ahí, bueno, usted sabe ya cómo está la carne de cerdo y los otros productos que el cubano. Quiere decir que es imposible la vida en Cuba. Estamos viviendo o estamos sobreviviendo gracias a Dios Todopoderoso, porque no hay otra forma de explicarlo. Aquí realmente estaba en La Habana en estos días y la situación es desgarradora para los pobladores de La Habana, pero aquí en San Diego de los Baños también la situación es tremenda, y cuando hablas con alguien en Oriente o en cualquier parte del país, la situación está en el mismo nivel. Todo indica de que cada día que pase, la vida para el cubano se va a hacer más difícil y se está haciendo más difícil, precisamente por no hacer caso a lo que nosotros venimos hace mucho tiempo hablando con ellos sobre la campaña Sin Campo No Hay País y sobre otras tantas cosas que la sociedad civil viene pronosticándole al gobierno cubano que en realidad no lo hace.
Esteban, antes de finalizar, ¿cuántos días puede comer un cubano con el salario que recibe?
Bueno, estamos hablando del alimento. El cubano prácticamente ya no está alimentándose. Es como usted dice, está comiendo y quizás una vez al día, y puede comer con su salario quizás 2-3 veces a la semana y comer mal. No alimentarse, comer mal, porque no es posible que puede llegarle a una libra de carne de cerdo, una libra de carne de res, una libra, porque la carne de res, como usted sabe, está prohibida por los cubanos, pero ellos no tienen en tiendas en MLC. Entonces no es posible. Quiere decir 2-3 veces a la semana, y lo otro es alguna pizza, algún pan, y ver las colas en los lugares donde venden el poquito pan que están vendiendo, porque se van a comer un pan con aguacate o un pan con lo que puedan coger, desgraciadamente.
Increíble. Gracias, Esteban Ejeta Bascal, en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Vámonos una brevísima pausa y en minutos estamos de regreso en nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El... Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario.
4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, la segunda parte de nuestro programa, primero de esta semana, acá en Radio Martí, este lunes 12 de septiembre. Tomás Cardoso, en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón, continúa en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con el tema, Dios mediante, en breve, sobre el precio de... No, el precio de los alimentos, para conocer cómo anda esta situación bastante comprometida a lo largo y ancho del territorio nacional. La semana ha iniciado con el valor del dólar ya alcanzando los 160 pesos en moneda nacional, una devaluación inconcebible, y 170 pesos, pues, el valor del euro. En otras épocas en Cuba, los cubanos decían que las cosas estaban muy mal. Parece ser que ahora están peor. Vámonos directamente a Nuevitas, Camagüey. Tenemos el contacto ahí con Olainis Tejeda Beltrán. Olainis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, en el periodo especial y otras épocas, cuando usted entrevistaba a cubanos, decía, no, aquí la gente no se acuesta sin comer. Se alimentan mal los cubanos, muy mal, pero la gente siempre resuelve algo. Y hacia allí va mi pregunta. Con el valor del dólar a 160 pesos por un dólar, el exorbitante precio, que usted nos va a comentar cómo andan algunos de estos precios de la canasta básica en Nuevita, ¿hoy podemos decir lo mismo o la cosa ha cambiado? Hoy los cubanos, quizás algunos, lamentablemente, se acuestan sin llevar un alimento a la boca. ¿Qué nos dice usted?
Bueno, la situación... acá en Cuba, específicamente en Nuevita, es bastante lamentable. Yo diría que es demasiado. Sobrepasa la capacidad de esperanza del pueblo. Le digo, por ejemplo, un limón en Nuevita, y hay lugares que están peor. Un limón en Nuevita vale 5 pesos. La libra de frijol, lo mismo, cuesta 70, 80 que 90 pesos. La libra de arroz está entre 50 pesos y algunos lugares se puede comprar a 40 pesos. El fil de huevo, y todo eso lo estoy hablando en el mercado negro, porque en el mercado supuestamente limpio, que es el estatal, no hay nada. Literalmente nada. Entonces, un fil de huevo, por decir, en el mercado negro, está oscilando entre 650 y 700 pesos. Lo mismo en el litro de aceite. La situación acá es desalentadora. No hay esperanza en
hoy. Con esos precios, Olainis, con esos precios que usted está describiendo, ¿se puede alimentar con su salario medianamente un empleado la mayoría de los días del mes?
No, imposible. Literalmente es imposible alimentarse. Para una persona alimentarse, una sola persona necesitaría entre 3.000 y 5.000 pesos. Para una persona alimentarse lo más adecuado posible. Imagínese una familia, que las familias medias en Cuba es el matrimonio y 2 hijos. Esa es la media. Es imposible. Es un milagro poder comer en este país. Entonces, y lo de menos estimado Tomás, es decir, en estos casos, fíjese, lo de menos es el peso, simplemente no aparece. En Cuba, en el poder especial, había un dicho, con dinero todo aparece. No, no, en la actualidad, el dinero sí, lo puedes tener, pero no es la seguridad que las cosas van a aparecer.
Increíble. Las gracias en Nuevitas, Camagüey, con Olainis Tejeda Beltrán.
Cuba al día.
Bueno, en la segunda parte de nuestro primer programa de esta semana, Cuba al día, hoy lunes 12 de septiembre, vamos a darle seguimiento a la situación epidemiológica en el país. Específicamente el incremento de los casos del dengue en medio del desabastecimiento de medicamentos, hospitales colapsados, falta de recursos y la campaña antivectorial para el control de mosquito Aedes aegypti totalmente desplomada a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos proponemos hablar con varios doctores en la región oriental del país para tener una actualización sobre la situación de esta pandemia en el contexto de que las propias autoridades anunciaron la semana pasada en mesa redonda que habrá un pico del dengue sumado a la vigente situación en octubre y principios de noviembre. Vamos a iniciar nuestra primera entrevista en esta segunda parte del espacio con el doctor Roberto Serrano en Songo La Maya, en Santiago de Cuba. En medio de la situación que hay en el país, caótica con el tema del dengue, doctor Roberto Serrano, el viernes hubo una mesa redonda sobre el tema y las autoridades de salud pública dijeron que ya la situación, que es muy compleja, va a empeorar y va a tener picos en octubre y en noviembre. Así lo dijeron pues en la mesa redonda pues las autoridades de higiene y epidemiología del país. Me gustaría preguntarle, ¿cuál es la situación, empezando por el tema hospitalario, cuál es la situación actual en cuanto a medicamentos y otras necesidades asistenciales para lidiar con los pacientes del dengue ahí en Songo La Maya?
Sí, buenos días ante todo. La situación sigue aquí crítica, extrema, yo diría, porque aquí no hay ningún medicamento, ni siquiera los medicamentos para el tratamiento sintomático, digamos, antipirético, como el paracetamol, la misma dipirona que la persona acá la toma para bajar la fiebre. Aquí no hay ningún medicamento, ninguno, no aparece ninguno. Yo le estoy diciendo, aquí se han muerto varias personas de dengue hemorrágico acá. Inclusive la situación de los hospitales es crítica. Aquí hay un informe de una muchacha que prácticamente murió sin atención médica, porque allá esperando en una silla sentada allá en el hospital de Ambrosio Grillo, murió allí sin que se pudiese hacerle algún tipo de atención, precisamente me imagino por la cantidad de pacientes que había allí. Y entonces el panorama es sombrío, aquí prácticamente no hay absolutamente nada. La parte higiénica, o sea, la parte de epidemiología aquí, de higiene y epidemiología aquí está complicada. Aquí, por ejemplo, la fumigación, cuando existen los casos, prácticamente se fumiga en la casa de la vivienda, o sea, no se hace ni siquiera 100 metros a redonda porque no hay condiciones, ni hay combustible, ni hay nada. Entonces, en esas condiciones tan paupérrimas, pues el pronóstico es pésimo, es malo.
Doctor, los pacientes de Songo, ¿dónde son atendidos?
Los pacientes de Songo, por ejemplo, si es indio, debe mandarse para Santiago de Cuba. Todo paciente debe remitirse para Santiago, para el clínico quirúrgico, en el caso de aquí, de esta zona de La Maya. Hay algunos que, en dependencia de la zona donde viven, se mandan para el clínico, pero, por ejemplo, los pacientes de dengue se mandan para Ambrosio Grillo, para el hospital de Ambrosio Grillo. Y es niño, se manda para el infantil norte, los casos de dengue.
Pero imagínate la transportación, las ambulancias, eso es otro tema.
Bueno, aquí el problema de la ambulancia, aquí habían varias ambulancias acá en el municipio, sin hacer, todos los policlínicos tenían una y dos ambulancias. Hicieron, cambiaron eso y pusieron un centro de ambulancia en Santiago de Cuba y un centro en los diferentes hospitales, pero ya toda la ambulancia la dirigía el centro de Santiago de Cuba. Ahora, por ejemplo, yo le digo aquí mismo, aquí en La Maya, hay una sola ambulancia que no sirve, que vive rota, que no sirve para nada. ¿Eh? Una ambulancia para el municipio de Songo de La Maya, una sola. O sea que aquí a la transportación se está haciendo un ómnibus. En un ómnibus que hay que esperar, los pacientes tienen que esperar que hayan varios pacientes, imagínese usted, y en diferentes lugares, entonces ese ómnibus va pasando por los diferentes centros a recoger los pacientes. Es terrible, aquí murió una muchacha, inclusive que trabaja en el policlínico, hace una semana y algo, una semana aproximadamente, y la se estuvo prácticamente el día entero ahí abajo porque no apareció nada, no apareció ambulancia, ni apareció nada, y murió en el mismo policlínico, aquí en La Maya.
Increíble, sí, una empleada.
De aquí, una trabajadora que trabaja en salud pública, específicamente de fisioterapia.
Entonces, ¿usted considera que si hay un pico más alto, la situación se puede ir de las manos?
No. Ya la situación está ahí de las manos. Porque aquí no hay recurso ninguno. No hay recurso ninguno. No hay sistema de ambulancia, no hay medicamento. Ya la situación está crítica. Y si hay un pico más alto, pues, imagínese usted. Las muertes van a ser bastante, porque aquí han muerto ya varios pacientes por centro hemorrágico. Y entonces, bueno, si hay un pico más alto, pues la muerte van a ser bastante.
Como no, doctor, un millón de gracias al doctor Roberto Serrano en Songo La Maya, en Santiago de Cuba. El contacto ahora en Palma Soriano con la enfermera intensivista Niurka Carmona. Las autoridades han dicho, Niurka, que va a haber un pico peor del que hay del dengue en octubre y noviembre. Actualmente, ¿cómo está la situación hospitalaria y los medicamentos para lidiar con el... ¿Cómo anda el lío del dengue en Palma?
Bueno, te voy a decir que el dengue aquí, el alza ha sido en esta semana que ha pasado, ha tenido un alza superior a la anterior. La cifra no la tengo, pero ya habilitaron dos escuelas que han sacado los niños de las escuelas, las habilitaron, porque el hospital donde tenían lo ingresado, que era en el hospital de aquí, ya está colapsado totalmente. Grillo tienen también casos de COVID y casos de dengue. El Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba.
Porque en Palma no hay hospitales.
En Palma aquí no hay, aquí hospital pediátrico y un hospital materno, exclusivamente lo que hay aquí en Palma, y un puesto médico. Aquí en Palma hace años estaban haciendo un hospital y las autoridades se robaron todos los recursos y el hospital nunca lo han terminado.
Niurka, ¿y es verdad que en los hospitales no hay medicamentos, no hay nada para...?
No, aquí las autoridades han salido un carro parlante por todas las calles de Palma dando orientaciones que cuando sientan los síntomas tomen abundantes líquidos y que se mantengan en sus casas. Eso es lo que está dando orientaciones. Cuando vean con un estado más como que está muy mal, pueden ir al centro hospitalario. Pero que se mantengan en sus casas. Eso es lo que está orientando las autoridades.
Porque no hay capacidad en los hospitales.
No hay capacidad.
¿Y medicamentos?
De ningún tipo. Aquí no hay nada, ni benadrilina, ni ningún antihistamínico que se le tienen que dar. No hay nada. Aquí no hay nada, dipirona, nada. Aquí la gente está llorando las medicinas, llorando a los familiares que reciben medicamentos del extranjero. Por favor, si usted tiene un regalo, regáleme una benadrilina, una dipirona. Eso da lástima lo que estamos pasando aquí.
Ven acá, Niurka, y están fumigando.
No, aquí se está fumigando en Palma, en ninguna parte. Las basuras, aquí las calles están llenas de basura. Aquí no hay carro porque no hay combustible para recoger la... Entonces, aquí la corriente llega una hora y se va. A la hora se va. Dos horas ponen la corriente y se va. Y precisamente las madrugadas. Y es cuando están los mosquitos. Esto hay que vivir en este país para saber lo que está sucediendo en este país.
Como no, las gracias a la enfermera intensivista Niurka Carmona. Ahora nos vamos a Velasco, en Holguín, y tenemos la comunicación con el doctor Eduardo Cardet. Hubo una mesa redonda con las máximas autoridades de salud pública del país, donde hablaron y reconocieron que la situación del dengue es muy compleja. No se está dando la misma cobertura en cuanto a casos, como se ha hecho con el COVID y otras situaciones. Sin embargo, estos funcionarios dijeron allí, en la mesa redonda, que a pesar de lo ya compleja situación del dengue, se prevé un pico superior en octubre y en noviembre. Mi pregunta es, si usted, doctor, la situación hospitalaria y de medicamentos, ¿cómo anda esta situación ahí en Velasco, Holguín, para lidiar con el incremento de los casos de dengue? ¿Cómo anda la situación de medicamentos y asistencial en hospitales?
Efectivamente, Tomás, la situación epidemiológica en Cuba, no solo con el dengue, sino con otras enfermedades, es sumamente grave. Podemos asegurar que el dengue está fuera de control. Fuera de control porque las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo para erradicar el vector no se están haciendo. Eso es algo que es ostensible, que es palpable. Y lo otro, las instalaciones médico-sanitarias, desde comenzando los consultorios, la red de policlínicos, de hospitales, es preocupante las pésimas condiciones y el desabastecimiento y la falta de insumos y medicamentos que existen a todos los niveles. Por supuesto que no se puede estar en una peor situación para enfrentar una situación de tal envergadura. Es muy preocupante, sobre todo ahora en estos meses que están por venir, sobre todo cuando se incrementan las lluvias y los mosquitos, por supuesto, van a pulular y el vector va a incrementarse, el número de enfermos y a la vez ese círculo vicioso de nuevas personas enfermas. Han circulado también, están circulando nuevas cepas de serotipos del dengue, que cada cierto tiempo eso ocurre y entonces el número de casos se dispara. Hay comunidades que ya han ido pasando la situación pico, pero hay otras que no. Hay poblaciones que todavía están en ese nivel que se va a incrementar el número de casos. Por eso la situación es sumamente preocupante y no existe un accionar en proporción de las autoridades sanitarias ni de, bueno, del mal llamado gobierno para tratar de reducir este impacto tan demoledor en la población.
Doctor, se ha dado el caso, no están hablando mucho de esto las autoridades, pero varios cubanos entrevistados acá nos han dicho que ha habido presencia de la variante en varias provincias del dengue hemorrágico. ¿Es correcto esto?
Mira, el dengue hemorrágico es una forma grave del dengue. Es un fenómeno autoinmune que se produce, por supuesto, con la seriedad que lleva, y eso puede ocurrir, eso sobre todo ocurre a una población que ya ha tenido una experiencia inmunológica previa con otro serogrupo y se reinfecta con otro, pero bueno, puede aparecer ya por una primera vez también, en menos cuantía, pero puede aparecer. Ahí están las cifras estadísticas que siempre recalcamos de que van a estar muy controladas por el régimen, nunca van a ser las cifras reales del número de fallecidos y de personas que enferman, lo cual le impide a veces o nos impide tener realmente la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo, pero bueno, se recogen muchos datos de esto. Sí ha habido muchas personas fallecidas, inclusive del personal de salud, lamentablemente, y bueno, y lo otro que la gente tiene que tener claro, que el dengue es una enfermedad sobre la cual se puede trabajar. No existe un tratamiento, no existe, pero sí existe la posibilidad de controlar la enfermedad a través de la erradicación del vector con una serie de medidas que hay. El saneamiento ambiental es importantísimo y la lucha contra el vector, cosas que están totalmente abandonadas. Todo el mundo sabe las pésimas condiciones que existen en nuestro país en cuanto a evitar que eso ocurra. Y realmente los mosquitos están campeando por su voluntad. No hay un accionar ni siquiera medianamente adecuado para erradicar el vector y para mantenerlo controlado. Y entonces, por otra parte, las personas ya, por la incapacidad del sistema de salud, muchas personas y la inmensa mayoría no acude a los centros médicos y pasan la enfermedad en la casa. A veces ni lo comunican, y entonces eso trae graves consecuencias porque las personas se agravan, no son capaces de determinar quién puede o no tener complicaciones y desgraciadamente eso pasa factura. Ahí es donde viene lo peor. Y lo otro, que no existen condiciones de aislamiento. Un simple mosquitero para aislar a una persona enferma, para evitar que así sea picado por otro mosquito y así se transmita la enfermedad a personas sanas, no existe. Y todo eso va atentando directamente al control de la enfermedad.
Las gracias al doctor Eduardo Cardet. Y finalizamos ahora en la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Hubo una mesa redonda sobre la situación epidemiológica del país, donde las autoridades máximas de higiene y epidemiología, allí en esa mesa redonda, reconocieron de la compleja situación del dengue en Cuba, pero, ahí viene el pero, que habrá un pico peor en el mes de octubre e inicios de noviembre. Me gustaría, usted que es traumatólogo, Zamora, la situación actual del dengue, hacia dónde nos dirigimos y cuál es el escenario en los hospitales, que muchas personas se van porque no hay recursos. ¿Cómo anda el tema este, la situación hospitalaria y de medicamentos para enfrentar el dengue en Holguín en estos momentos?
Bueno, de hecho, acá en la provincia de Holguín está grave el poder paliar la situación del dengue, primeramente porque sabemos la deficiencia tan grande que muestra el sistema para resolver este problema que hoy está afectando tanto al pueblo. Y lo otro es que, bueno, cuando las personas acuden a los hospitales, pues evidentemente no se encuentran las condiciones para poder atender a estos pacientes que van en busca de asistencia médica y, bueno, cuando llegan allí, pues no hay medicamento, apenas hay hasta dipirona para resolver la situación de la de fiebre que manifiestan estos pacientes. Y la otra es la difícil situación que hay con respecto a los alimentos, que primeramente el acompañante evidentemente no tiene cómo resolver esta situación, muchos que son incluso de lejos, de zonas de campo, de otros municipios, y encuentran esta dificultad porque al salir a una candonga que queda al frente de estos hospitales, pues los precios, ya todos sabemos las dificultades que lleva esto. Y el paciente, pues bueno, la alimentación que de hecho allí está hipermada elaborada, es una ración bastante reducida, y las dificultades que tienen son hasta para el baño, donde la inmensa mayoría de esta tasa sanitaria, pues tupida prácticamente permanentemente, y lo que es el sistema de avituallamiento complejísimo. Los médicos pasan y apenas le dejan algún tipo de esperanza al paciente, primeramente porque por la deficiencia de recursos, y que muchos incluso tienen que valerse de medios propios para que puedan resolver su situación dentro del mismo hospital, porque allí carecen del recurso. Esto lo que ha llevado es que la inmensa mayoría de los pacientes, ante tantas dificultades, ante tanto maltrato médico, en este caso no maltrato verbal, de que lo ofendan, pero sino que no reciben exactamente lo que necesitan para poder atender su situación de salud, y la mayoría pues va para sus casas, retorna a sus casas, porque se percatan que van a encontrar mejores resultados para resolver su situación del dengue en sus casas que en las mismas instituciones hospitalarias del Estado. La cosa es que así se porta grave acá el asunto con el dengue, y cada día aumentan más los casos, primeramente porque el sistema ni está fumigando, no está tomando ningún tipo de medidas para resolver la situación de saneamiento de las aguas albañales, las aguas negras, y la acumulación de basuras tan grande que hay en la ciudad, y nada de esto se resuelve. Justamente por eso es que hay aumentan los casos de dengue, como también han aumentado un poco los casos de COVID-19 dentro de la provincia, que se casan en ecología, y esto es lo que lleva un poco más de gravedad a los pacientes que están acudiendo actualmente a los hospitales, que evidentemente la inmensa mayoría escapa de los hospitales por no encontrar la solución.
Muchas gracias, doctor.
Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este lunes 12 de septiembre, aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente durante toda la semana. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, al servicio de la información sin censura para el pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.